empezaron a pedir.
Ay, bueno, qué sé yo.
¿Vos sabés que me impresionó mucho recorriendo tu vida? La anécdota de que tu vieja no se había reído desde la muerte de tu viejo y lo logró la radio.
Ah, sí, eso es fundamental.
¿Cómo fue? Contalo bien.
Eso fue fundamental, porque yo había tenido una primera infancia fantástica. Hasta que mi padre se enferma, cuando yo tenía 7.
Un hemiplegia, ¿no?
Sí. Vos sabés que por aquel entonces, década del 40, no había antihipertensivos, no había ansiolíticos, antibióticos muy pocos.
Sí.
Amigos míos contraían...
Me parece que está acoplando esto. ¿Sí?
Con mucha frecuencia tuberculosis. Amigos míos. Y ya un poquito más grande yo, ¿no? Y mi pobre madre, en su digo pobre por lo ingenua, por lo buena, por lo madre, me daba una pastilla de formitrol para que no me contagiara la tuberculosis. Pero yo los iba a visitar igual. No sé si no daba el hospital de ahí como para tener un joven...
Embragado.
Pero los mandaban a Junín.
Ajá.
Que recibían...
Que sería la cabecera, claro.
Un tratamiento más importante, más efectivo, más focalizado en lo que ellos tenían. Todavía no se conocía la oromicina, que creo que fue la que después neutralizó bastante la tuberculosis.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Héctor Larrea.
Volviendo a lo que me pasó con la radio, cuando muere mi padre fue un desastre, una hecatombe, porque se fue todo al diablo. Éramos una familia pobre.
¿Vos? ¿Hermanos?
Un hermano mayor y...
¿Y tus viejos?
Y mis viejos. Pero éramos una familia pobre, pero yo no sabía que era pobre. Yo vivía fantástico. Hasta que empiezan los problemas. Uno toma más, ya tiene uso de razón. Y toma conciencia de que hay carencias, que hay carencias. Muere mi padre. Entonces se usaba un luto muy, muy riguroso. Las mujeres se vestían, mi madre, con cartera negra, vestido negro, medias negras, zapatos negros.
¿Y era el tiempo de las lloronas también en los velorios?
No. Ya no, eso no. Yo no lo he conocido, eso tampoco lo he visto en el campo, no, ya para la década del 40 no, ya no había. Anteriormente sí, había lloronas, y se usaba poco en la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Eso era más del norte, según me han contado.
¿Y?
La casa se viene abajo, era un desastre, no había plata para nada. Y ahí me entré a dar cuenta de que había carencias.
Miró.
Fenomenales. Aunque teníamos mucha esperanza porque ya había llegado el gobierno peronista. Entonces mi padre, aunque yo era muy, muy niño, pero yo escuchaba las discusiones con mi tío.
¿De tu viejo?
De mi viejo con mi tío, que no era para nada peronista. Era un gringo fenomenal, inmigrante. Y no quería saber nada con Perón. Bueno, ya teníamos una esperanza de que las cosas iban a mejorar. Y si mejoraban para algunos, mejoraban para nosotros también de rebote. Pero bueno, lo que yo veo es que, aparte de la tristeza de la falta del padre, es que mi madre no reía. Estaba muy, muy amargada, muy caída, muy bajoneada. Estaba viviendo su duelo, pobre mujer. Era una mujer muy valiente, después lo vi. Y se estilaba, para entonces, hacer 3 meses de duelo muy riguroso. Y esos 3 meses incluía no escuchar la radio.
Como oficialmente, digamos.
Fuese no escuchar oficial. La radio.
Pero...
Eran una de esas convenciones que yo...
Sí.
Eran 3 meses. ¿Por qué eran 3 meses? No lo sé. Sería
si fuese una cuarentena, ¿no?
Una cuarentena. Se consideraría que era un tiempo razonable de duelo y que lo contrario era faltar el respeto a ese duelo. Bueno, Acordamos con que pasaron 3 meses, yo quería escuchar la radio. Y ponemos la radio. Tenía que alentarse porque era a válvulas.
Qué va.
Y
estamos hablando de tus años, ¿cuántos? 10.
Estaba mi madre detrás, como en el medio de la cocina. De eso no me voy a olvidar nunca. Como en el medio. Medio observando, así como... Todavía no consciente de por qué le había... Todavía no alcanzaba a metabolizar de por qué le había ocurrido eso a ella a los 36 años. Y enciendo la radio... Y había un programa que se llamaba, en el aire, un programa que se llamaba El Relámpago, que hacía un animador muy popular y muy bueno en su tiempo, que era Jaime Font Sarabia. Y esa audición era una redacción de un diario, hecha por Coronato.
Coronato Paz.
A quien después conocí. Y yo giro y veo a mi madre sonriendo, que era un milagro. No había sonreído desde la muerte de mi padre. Y mi padre había estado 2 años enfermo antes, con lo que implicaba...
Ah, venía de atrás ya el tema.
Sí, no, venía grosa, venía grosísima. Mal. Y bueno, la derrumbó la muerte. Y la miro y estaba sonriendo. Levemente, pero era un avance. Entonces yo pensé seriamente que la radio era sanadora.
Héctor Larrea nació en Bragado, provincia de Buenos Aires, un 30 de octubre de finales de los 30. Se recibió de locutor en el ISER en 1962. Empezó en Radio Argentina. En la década del 60 fue el presentador oficial de los shows de Sandro y después de prestigiosísimas orquestas de tango. Pugliese en el Colón, el polaco Goyeneche en el Ópera, Armando Pontier en la despedida de Carlos Monzón, y también presentó el musical Quejas de Bandoneón en Broadway ante Liza Minnelli, Madonna y otros famosos del mundo. Y en 1967 puso al aire el famosísimo Rapidísimo, que permaneció durante más de 30 años consecutivos en Radio El Mundo, Continental y Rivadavia, ahora en Nacional.
Pero lo pensé seriamente y se lo contaba a los pibes.
Y como algo místico, mágico.
Como algo místico, como un poder superior. Y los chicos se reían. Y sobre todo los padres de los chicos, que me decían, vos decís que la radio es sanadora, sí, sana. Más que un médico, sí. Porque el médico no le daba, aparte no había ansiolíticos. ¿Qué le iban a dar a mi pobre vieja? Son los nervios, señora, es más de lo mismo. Una persona que hace un duelo se descompensa. Parece que está nerviosa, parece que está deprimida, parece todo. Y en definitiva no es nada, es el dolor. Es una psicosomatización que no suele ser demasiado profunda. Pasa con el tiempo. Los duelos, las pérdidas se curan con el tiempo. Las que son normales, ¿no? Comunes y corrientes, muerte natural.
¿Ahí empezaste a pensar en hacer algo alguna vez en la radio?
Seriamente.
¿En ese momento?
Sí, seriamente. En acercarme a la radio.
¿Sabías qué? No.
No. Y ni cómo, ni cuándo. Después fui ordenando un poco mi cabeza y supe ya en los 50, un poquito más tarde, que había un... En el 52 creo que le escribí a Antonio Carrizo, preguntándole qué había que hacer para trabajar en la radio.
¿Le escribiste cómo, Héctor Larrea?
Sí, un pibe más.
¿Y qué le mandaste, una carta a Radio El Mundo?
A Radio El Mundo, porque él era en ese momento director artístico, como se llamaba entonces. Y me contestó a través de Miss Reedy, que era la secretaria que habían traído los ingleses. Y Miss Reedy decía, para ser locutor hace falta una vasta cultura. Cosa con la que desde luego no cumplí.
No contaba, claro.
Y no tampoco. Y dice, y la escuela, cursar la escuela secundaria, hay que tener 5º año, etc. Me hizo contestar Carrizo, que fue una gentileza que nunca terminaré de agradecerle.
En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar.
Bueno, el tema era la escuela secundaria. Y ¿cómo hacemos, mamá? Y mirá, si a vos te gusta hacer eso y tenés que hacerlo, lo vas a hacer de cualquier manera.
Déjame parar un poquito acá. Tu viejo era bandoneonista.
Era bandoneonista.
¿Vivía de eso?
Sí, relativamente.
¿Y cuando se muere?
También tenía un taxi.
Está bien, vivía, digamos que juntaba con las dos cosas.
Cuando se murió hubo que vender el coche, la bicicleta, todo, todo, cada vez más.
¿Y tu vieja cómo mantenía?
Mi mamá era costurera. Y empezó a coser guardapolvos de la Fundación Eva Perón, que llevaban talleristas y llamaban costureras para hacerlo. Y yo le ayudaba, aprendí a pegar botones, aprendí a ponerle un sellito con una plancha caliente, aprendí a sulfilar, y le llevaba mates.
Y ahí en ese marco le decís, mamá, ¿cómo hacemos? Por el tema del secundario.
En ese marco. Él me dijo, ella me dijo, mira, no sé, habrá que hacer los esfuerzos que haya que hacer, pero vas a hacer la escuela secundaria, porque hasta entonces, ahí ya empieza a evolucionar el país. No nuestra familia, pero nuestra
movilidad social
sí.
Ascendente, ¿no?
Los que tenían empleo se vieron sumamente favorecidos. Cambió el país ahí. Cambió rotundamente, como no había cambiado nunca hasta entonces. Yo lo veía, los cambios. Unos vecinos míos trabajaban en el correo y empezaron a tener vacaciones pagas y empezaron a tener aguinaldo. Hay gente que en su vida había descansado, empezó a descansar y eran respetados y había horarios y había leyes laborales diferentes a las que ya había. Ya había,
claro,
leyes laborales, pero eran muy favorecedoras al patrón.
Ahí viene tu idolatría. Alguna vez creo haber leído que usaste esa palabra, si no corregime, por Evita.
No idolatría, pero un gran amor.
Un gran amor.
Un gran amor por Evita. Cada vez que escucho, por ejemplo, el otro día estaba, creo que por Radio Nacional, aparecía la voz de Evita el día en que le comunica al país, particularmente a las mujeres, que había sido, que se incluían para votar las mujeres. Pero vos sabés lo que es eso.
Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria.
Porque el otro día fue el aniversario, en realidad hay una anécdota maravillosa. El otro día es el aniversario de que Perón le da a Evita el proyecto para que comunique oficialmente la presentación.
Sí.
Y la bancada radical, que estaba, a cuyo frente había un militante, un dirigente San Martino, dijo, la ley es buena, pero no es el momento para votarla. Aténdeme.
Sí.
60 años después, si pensás en la ley de medios, pero bueno, cierra paréntesis.
Mirá,
pero, como me dijiste que el otro día la escuchaste acá, debe haber sido obviamente por el aniversario.
Por el aniversario, sí, hace poco. Lo que decían en ese momento es que era para ganar las elecciones, que le ponían el voto. Pero yo decía, pero mamá, por favor, esto puede ser. Y no, no puede ser, claro que no puede ser. Entonces iba a la casa de mi tío, decía, claro, la tipa esa, para ganar las elecciones, la Perona anda levantando, no sé cómo decían, pero era levantando complacencia de parte del electorado a través de una... ¿Para qué habilitan a la mujer? Para ganar las elecciones, nada menos que eso. Fíjate cómo llega uno por el hábito a aceptar cualquier cosa. Claro, era un hábito que la mujer no votara. Pero vos te das cuenta. Era aquí, era un ser de ni de segunda, de quinta, una cosa.
Hay una frase de Bolívar que dice, el acostumbramiento genera obediencia.
Ah, sí. Bueno, es lo que yo quise decir sin
no, haber... no, pero me acordé cuando lo estaba
fantástico,
diciendo.
Fantástico, es así. Muchas cosas se aceptaban. Había gente que yo veía, eso es lo que me conmovía de Evita. Evita besaba gente que no hubiera besado a nadie. Sucia, enferma, pues no tenía otra posibilidad que ser sucia y enferma, si no vivían como animales. y yo la veía de qué manera, se decía de todo, Evita, lo peor que puedas concebir se decía de Evita. Y los que amábamos a Evita, la amábamos sin límite. El límite era el cielo para amar a Evita. Y bueno, suceden muchas cosas interesantísimas en ese momento. Veo que la gente empieza a estar mejor. Uh-huh. Hay gente que por primera vez sabe que tiene derechos. Yo recuerdo mucho, porque yo empecé a entender de eso desde chiquito por las discusiones.
¿Las de tu tío con tu viejo? O en general. Tío,
que eran muy respetuosas, ¿eh? Exponían ideas. No se tuteaban, habían tenido una zapatillería juntos. Mi viejo venía de ser boyero. Cuando nació él, murió la madre. De una enfermedad que no, puede ser aseptisemia.
Septicemia, una infección generalizada.
Sí, creo que sí. Y bueno, no había antibióticos. Se murió, está bien, era pobre, aseptisemia. El mellizo murió en el parto, la madre también, y el abuelo tenía un carro con caballos. Entonces una familia lo recogió, pues el hombre tenía que seguir trabajando, no podía criar el chico. Antes, en los entenados, eran recogidos muy frecuentemente, en cada chácara había un criadito, que le llamaban. Pero tenía privilegios extraordinarios, por encima de los hijos.
¿Y el entenado?
Sí, más que el hijo, no sabés con qué amor los criaban. He conocido varias familias, ¿no?
Con entenados.
No se llamaban ni agregados, ni criados, eran entenados. Y decían los criollos, el entenado de fulano de tal. El hijo de fulano de tal, el entenado de fulano de tal. Los pibes recibían ya en las chacras de mis parientes, que fueron chacras compradas a larguísimo plazo y de divisiones de campos, ¿no? Por ejemplo, mi tío Alberto Sánchez, que tenía campos en Pla, siempre estuvieron criando uno o dos chicos. Y recibían la mejor enseñanza que pudieran darles, iban a la escuela primaria, después empezaron a mandarlo a la secundaria. Y ya tenían que mandarlo al pueblo, pero era un ser privilegiado él. Y cuidado con hacerlo llorar a Emilio, que era... Esto me lo han contado mis tíos.
Guarda con llorar al entrenador.
Cuidado con hacerlo llorar al pibe, porque era venerado el pibe.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11. Sigue toda la semana allí, en nuestro sitio. www.decimequiensosvos.com.ar.
Esto de las discusiones que escuchabas y que te pegaban tanto, ¿no? Sobre todo tu tío y tu viejo, más allá de que fueron discusiones respetuosas. ¿Pero vos de entrada ya te volcabas hacia uno o hacia otro? ¿O fue el tema de Evita el que marcó el antes?
Y sí, porque era muy evidente. Además, toda la gente del barrio era gente pobre. Gente pobre, no miserable. ¿Cuál es la diferencia? Tampoco sé si debo decir miserable. Más pobre. Uh-huh. La diferencia era que la gente pobre podía ser pobre, pero podía tener también una casa de material, humilde, pero una casa de material. La gente más pobre, por ahí vivía en un barrio más apartado, uh-huh, y con, en muchos casos, con una pared y el resto de adobe en las afueras. Yo tenía tías mías que vivían en ranchitos de adobe. Y por eso yo me crié viendo varios lugares, porque mi madrina tenía una casa hermosa, una casa con...
¿En Bragado también?
Sí, piso de mosaico, y además me trataba muy bien. Los padrinos eran padrinos.
Sí, me acuerdo de eso.
Y eran muy protectores de sus ahijados y los aconsejaban y eso. Y por eso yo he conocido todo tipo de casa de niño. Muy pobre, pero no me avergonzaba de la mía ni me lamentaba de la mía. Tenía la sensación de que tarde o temprano las cosas iban a cambiar para vivir más o menos bien.
Cuando terminas el secundario, ¿te venís inmediatamente a hacer el ISER? Sí.
No. Eso era lo que yo quería, pero no. Porque había que hacer las cosas más o menos cuerdamente. Yo tenía que mantener a mi madre. Uh-huh. Entonces no podía venirme a hacer mi aventura en la capital porque tenía la responsabilidad de mantener una casa. y mantenerme a mí. Entonces me conseguí un puesto en la DGI para hacer la manganeta de que me mandaran acá.
Que te trasladaran.
Que me trasladaran. Entonces entro en Bragado y creí que me iban a mandar acá. El jefe también lo pensaba. No, me mandan más adentro, a Pehuajó me mandan.
Pero te salió al revés.
Pero bien al revés. Bien al revés. Pero yo sabía que iba a cambiar. Tenía la sensación, tenía la sensación de que iba a cambiar, que iba a ir bien, que iba a ir bien, que iba a ir bien. No sabía por qué. ¿Por qué además tenía que irme bien? Podría haberme ido mal. Ah, no, pero yo tenía la sensación de que me iba a ir bien. Bueno, empecé a...
Siempre con el ICER en la cabeza, ¿no?
Algo, desde luego.
No otra cosa en la
cabeza. No,
no. No medicina, no abogacía, no nada.
No.
La radio.
No. Yo había ido a la escuela secundaria porque el destino de los pobres de entonces era trabajar como cadete en una tienda. La secundaria no, ¿cómo secundaria? Pero bueno, juntábamos pesito sobre pesito, yo trabajaba en un carrito parlante, me las rebuscaba, presentaba bailes, había una red de parlantes donde armaba programas.
Tipo propaladora, me imagino.
Sí, donde lo que yo hacía no era muy distinto a lo que hago ahora.
Está bien.
Decime quién sos vos, Héctor Larrea.
Cuando vos pensabas en la radio en ese momento, ¿te pensabas ahí sí ya en un tipo de radio? ¿Quiero ser locutor? Me quedé con esto de que tenías fe. ¿Fe en qué? ¿Tenías fe en el destino, en Dios, en que vivas a...
Nada.
¿O fe en que eras bueno con la voz?
No.
A esto me refiero.
No, en que las cosas iban a ser. Yo no sabía cómo ni por dónde, pero yo sabía que iba a trabajar. Tenía fe poética, tenía.
Está bien, fe poética, ok.
Fe poética. No, era fe poética, no fe religiosa. Si yo quiero tanto esto, a lo mejor se da. A lo mejor se da, ¿por qué no? Entonces me consigo ese empleo, me voy a Pehuajó.
Con Manuelito.
De entrada nomás, empiezo a jorobar. Que me quería ir. Nunca fui yo tan insistente en nada. Pues no me gusta molestar. Soy ciertamente tímido. Tengo miedo que me digan que no, que me echen al diablo, que me peguen una patada. Pero no, ahí insistía. Y a los 2 años me dan el traslado. Y me vine a trabajar acá a San Martín. Y después me vine a trabajar a Avellaneda. Ahí tuve experiencias muy lindas con la gente. Todavía había curtiembres en el año 59. Entonces íbamos a tomar vino a la tarde. Salíamos de la oficina con algunos amigos. Íbamos a tomar vino un boliche de la esquina. Mirá lo que era Avellaneda en ese tiempo, no sabés. Todavía había muchas más calles de adoquines de las que hay ahora. Había tranvías. Y al boliche de la esquina iban, que era almacén y despacho de bebidas. Y en la parte de despacho de bebidas íbamos nosotros, los pibes atorrantes de la DGI, y iban a tomar la copa carreros que trabajaban para las curtiembres, estaba lleno de curtiembres ahí. Toda Avellaneda, toda esa zona, era todo curtiembre. Había zonas que del olor no podías caminar,
el olor
se cortaba con un cuchillo.
Sí.
Era como una bruma el olor. Y viví experiencias muy hermosas allí, hice los 2 años y para hacer la corta enseguida empecé a trabajar. Además me tenían consideración, me dejaban salir antes para ir al ICER, porque el ICER empezaba, no me acuerdo qué hora, pero era la tardecita, un poco antes. Yo si salía a la hora que tenía que salir, no llegaba al ICER.
Decime quién sos vos. Todos los domingos, a las 10. Por la radio pública. decime@radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy, Héctor Larrea.
Empiezo a trabajar en la radio y mis amigos me decían: mirá, yo quiero hacer un programa, decía, que tenga tango, folclore, boleros y un poco de jazz. Dice, nunca te van a dar ese programa en una radio como La Gente. Trabajaba en radios chicas yo, Radio Antártida, una radio que se llamaba Antártida.
Antártida, la que era América, que estaba acá. Acá estaban juntas
Mitre, Mundo, Antártida.
Ah, es América.
Y claro, Antártida, este estudio acá. Yo empecé acá en Antártida en el 76, en el estudio que está acá enfrente del que estamos grabando.
No, ese estudio.
No, claro.
Bueno,
Argentina, debes haber trabajado, Del Pueblo.
Trabajé en Argentina, trabajé en Del Pueblo, trabajé en el Radio Belgrano.
Claro. Y te dicen, si querés meter todo eso, anda buscándote otra radio, no en las que estás.
No era eso. Eso no, ni se consideraba que eso se pudiera hacer. Además lo consideraban una locura. Pero me decían, si no apareces en televisión, nunca te lo van a dar. Uh-huh. Bueno, muy bien. Yo siempre tuve tendencia a tener muchísimos kilos de más. Me puse en forma, me conseguí un traje de medida, y fui al Canal 13. Porque había un tipo de gerente que venía, un Ileana, Carlos Ileana, que iba de la radio. Él había sido operador antes de ser gerente en el Canal 13. Estamos en el 66, fines del 66. Perdón.
67, ¿no es?
Fines del 66. Voy y me dice, pero usted sabe, dice, usted ha llegado en el momento adecuado,
en el preciso lugar adecuado,
en el momento justo. Así que suerte. ¿Sabe por qué? Mire, ayer hubo una reunión de gerencia con Guarmestre. Y entre las cosas que se dijeron después de hablar de todo, Mestre tiró así como al pasar. Eso sucedió el día anterior, yo no me podía ni creer. Que había que ir pensando, tranquilos, en ir agregando nuevas caras como conductores de programa. Entonces dice, bueno, esto facilita las cosas. Le digo, bueno, si hay algo con música me gustaría. Bueno, dice, yo le voy a avisar. Me llama y me dice, mire, tengo una cosa acá. Hemos comprado en el paquete de este año de películas, venían unos videofilms, antes no se usaba el tape uh-huh. para eso, unos videofilms de 40 minutos de distintos artistas. ¿Qué artistas son? Y el tipo me dice, Lionel Hampton, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Vic Damone, Sammy Davis Jr. ¿Y cuál es el problema? Y que nos parece muy pesado. ¿Usted tiene alguna idea para hacerlo más liviano? Sí. Agarremos, ¿cuántos son? 10. Agarremos una. Perfecto. Agarremos 9 canciones, nos va a dar el tiempo justo. Cortando una de una, otra de otro, ¿eh? Y yo hago los comentarios. Bueno, me dice, ¿usted habla inglés? Sí, ni una palabra.
Obviamente.
Porque hablaban mucho los tipos. Entonces yo lo copiaba. Vos tenías un proyector de 16 milímetros. Fui, me presenté en Filmoteca. Necesito sacar sonido. Entonces, con un grabador que yo tenía, sacaba el sonido, iba corriendo y se lo llevaba una amiga mía que era profesora de inglés. Y ahí venía el proceso mío. Ella me daba una cosa así.
Y vos lo ponías en fonética, obviamente. Entonces sin entender nada de lo que leía, una cosa de eso.
Nada. Entonces yo tenía, lo pasaba a castellano. Y lo ajustaba con el grabador al tiempo. Hablaba con una seguridad que parecía, y además me hacía el canchero, como si estuviera traduciendo con una solvencia de la gran flauta. Y se la comieron. Entonces, bueno, se vio ahí, vino. Antes te ponían en una exhibición muy cruel, porque hicieron hacer un piloto. Y se vio en un microcine. Y vinieron, llamaban a todos los gerentes. Y qué sé yo cuánto. Y vos ahí también. Yo decía, uy, si llegan a opinar mal, yo me muero. Y se levantaron todos, no me decían nada. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Y cuando pasa, el gerente dice, le auguro una larga temporada en esta casa.
Uh-huh, muy bien.
Y yo le pregunté al tipo que me había recibido, que se quedó conmigo. Digo, ¿qué quiere decir? Y que se queda, viejo, ¿qué quiere? Bueno, ese piloto salió al aire.
Y ese fue en realidad lo decisivo de lo de la tele, entonces. Más que lo de la campana de cristal. Pero rapidísimo, que aparece en el 67.
Claro.
También es muy corto respecto de...
69,
parece. ¿69? Bueno. ¿Por qué rapidísimo? Hay viejas definiciones que chocan. Porque duraba media hora al comienzo, por tu estilo, porque todo tenía que durar... poco, sin expresar mucho. ¿Por qué fue?
No sé si poco sin expresar mucho, lo que sí que tenía que durar poco cada cosa. Primero porque yo necesitaba 2 horas para eso, por el planteo que yo me había hecho en la cabeza, el formato que yo me había hecho en la cabeza. Después porque en vez de 2 horas me dijo, no, tengo media, me dijo el gerente de Radio El Mundo. Dice, tengo media, ¿te gusta igual? Sí, ya gozaba, ya hacía el mundo del espectáculo.
Claro.
Era Gardel,
porque
la gente vivía mucho más loca por la gente con la tele, que trabajaba en la televisión. Era como un monstruo de 2 cabezas. Trabaja en la televisión, la flauta. Empezaban a conocerme, me hacían pasar en la cola del banco. Unas cosas bastante incómodas,
te digo. Yo te iba a preguntar, porque como te definiste como ciertamente tímido, cosa que creo que me
consta. Sí, a mí me mataba.
Eso te jodía, ¿no?
Sí, no, me jodía mucho. Y después había que hacer cosas cortas, que era una manera de no correr el riesgo de cansar a la gente. Pero yo todavía no sabía cómo iba a recepcionar, qué quería la gente. Yo le traía un material que estaba en desuso. Entonces, ¿cómo iba a reaccionar la gente? ¿Qué sé yo cómo iba a reaccionar la gente? ¿Tendré público? No sé, alguien va a ver. Y bueno, empecé así, rápido, tic, 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 tic. Ah, me dice, vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo, le dije a Malfitani.
Uh-huh.
Y Malfitani anotó y dijo, joder, qué título.
Mira
vos. Joder, qué título.
O sea que el nacimiento es vos diciendo, vamos a tener que hacerlo rapidísimo.
Rapidísimo. Y es el título, le dije.
¿Cuántas veces usted habrá sufrido en la cola de los bancos? Héctor Larrea también hace la cola de los bancos. Y lo peor es que se encuentra con Mario Sánchez, Titor, Marito y toda la banda de Rappi en la cola de los bancos.
Jefe, dígame, esa es la cola del gas. Hasta ahora yo no escuché nada. A ver si me entendí bien, ¿no? ¿Usted quiere saber dónde se paga el gas?
Sí. Pero ya le veo la boleta a la señora. Mi señora gasta una barbaridad, debe tener el horno grande. Eso dicen que hay que controlar.
Mire, yo de eso sé bastante.
Sí, no, es verdad.
Yo se lo hago probar a mi señora todos los días.
No
le digo que lo uso, pero por lo menos lo tengo en condición.
Y empecé con media hora, al mes, una hora. Porque tampoco los tipos se querían jugar mucho. Decían, nada, tengo media hora. ¿Eso qué quería decir? Vamos a ver qué haces.
Uh-huh.
Y empezó a gustar. A tener su público. Un público, gente como uno, nada de exigencias extraordinarias, ¿no?
Nunca te produjiste, ¿no? En tele o en radio. Digo, comprar los espacios vos, montar una productora.
No, hice una coproducción con el 13 que fue un desastre. Perdí una enorme cantidad de guita. Y eso fue cuando terminó 6 para triunfar. Que me permitió ganar la guita que después iba a perder. Entonces, cuando terminó 6 para triunfar, parece ser que le querían... Hasta entonces no había toques populares en el Canal 13. Dice, no querés producir, inventamos un programa, traído de los pelos hasta no sé dónde, que era mezcla de música y entretenimiento. Y yo sé muy bien, porque era el ABC de Canal 13... cuando yo trabajaba como animador en Canal 13, las mezclas nunca dan resultado. Si el programa es de juegos, es de juego. Si querés poner música y juego, yo traía a Leo Maslía, traía, qué sé yo, trabajaba conmigo gente de Telecataplum.
Uh-huh.
Y era medio sutil la cosa, ¿no? Yo sabía que...
El humor de los uruguayos era muy sutil.
Yo sabía que había que hacer un trazo más grueso, lo sabía. Pero quería probar también en la otra, me fue mal. Es decir, ganaba el programa, ganaba el horario, pero le faltaban los 5 para el peso. No. ¿Vos viste cuando ganás el horario con 6 puntos, 7 puntos? ¿Y a quién le ganaste? A nadie le ganaste. Entonces, hice 3 meses, hice otros 3 meses, perdí guita en el primero, perdí guita en el segundo, y entonces la gerencia del 13 me dijo, bueno, vamos a cambiar de día y horario. Entonces dije, no, estoy cansado de perder guita, vamos a parar acá, esto no va ni para atrás ni para adelante. Y el primero que no creía en eso era yo.
En 2008, Larrea ganó el premio Clarín Espectáculos como hombre de radio. En el mismo año, el Éter como mejor conductor en AM. También fue premio a la trayectoria Éter en 2005 y premio a la amistad Rubén Machado, entregado por el Buró Argentino de Radio en 2001.
A propósito de eso, alguna vez dijiste que estás agradecido de que hoy la televisión no te tenga en cuenta. Me parece que lo declaraste en una nota de página de este año, del 2009. ¿Tiene que ver con esto que estás contando, la trituradora de la tele, o es otro factor?
Tiene que ver con que es un ambiente muy denso. Para mí, intolerable. La televisión emite cosas que, felizmente, la radio no todavía. Felizmente. Por ahí sí la transmite.
Sí, hay alguna cultura clip que le está copiando.
Hay alguna cultura muy jodida que está más allá de la bobada o de la tontería. Está en la mala fe, está en el bastardeo de las costumbres, de las relaciones de la gente, de si fulano fue a comer o no fue a comer. A mí me parece indigno eso de nuestra radiofonía, la considero buena, y peor de nuestra televisión, que podría ser mejor. Pero además, el ambiente se cortaba con un cuchillo, gente muy recelosa, no digo que toda, no digo que toda. Pero, además, yo que soy fiaca por naturaleza, tener que el sastre me tenía podrido, probando, porque siempre nunca trabajé con canje. Yo no soy un tipo fácil de vestir. Entonces, toda la ropa de medida. Primero que era un vagón de guita. Pero está bien, se cobraba bien. Pero, y la maquilladora, y las uñas, y todo lo que está en derredor del chusmerío de un programa. Que las minas se peleaban entre ellas, que esto, que el otro. Además había terminado por hacer programas de entretenimiento que ya me tenían repodrido. Yo hablé con Romay personalmente para decirle, viejo, ¿podés levantar 6 para triunfar? Ya estoy cansado, fueron 7 años, estaba podrido de 6. Estaba cansado de lo mismo chiste pelotudo. Ya no daba más con eso, ya está bien.
www.decimequiensosvos.com.ar
Cuando, ahora que decís esto de la televisión, me voy a permitir una autorreferencia sobre los efectos de después ponerle el puente a la pregunta. Yo hice TV Abierta, aquel famoso programa Con o contra Varela en Canal 2,
sí.
En América.
Sí, me acuerdo.
Pero ya venía del cable. Yo siempre, igual siempre tuve claro que hago esta figura, ¿no? Que mi vida, mi novia es la radio, y en verdad la tele es una prostituta cara con la que me gusta encamarme de vez en cuando.
A mí me pareció siempre eso.
Bueno. Y vos sabés que...
Carísima en algún momento.
Carísima.
Más cara que una esposa.
Bueno, hablando de caro, carísimo, y por eso lo de la autorreferencialidad. Y yo después me enfermo, tengo un linfoma, proceso cancerígeno, en el 99-2000, y a mí nunca nadie me sacó de la cabeza que aquella tensión de la tele, capaz que es una pavada lo que estoy diciendo.
No, pero es posible.
Pero nadie me sacó de la cabeza que aquella tensión, que aquel estrés, que aquella seguramente baja de defensas, me había jodido. Cuando vos te enfermaste, porque también te enfermaste, ¿por qué pensaste que fue?
No lo sé. Pero es posible que haya habido en ese momento una extraordinaria gravitación de temas personales, aparte del trabajo. Hubo temas personales a los que no me referiré ahora.
No, ni me interesa preguntar.
Porque además es revolver un tacho cuesta superar. Y bueno, pero sí, puede haber habido, porque esto no lo podemos... No, nosotros no podemos afirmar ni nada científicamente, eso te lo digo.
No me digo tampoco.
Creo que ni vos ni yo, pero no. Porque lo consulté con tipos que están más allá de lo elemental, y dicen, mirá, no podés afirmar que es científicamente así, pero tampoco se puede negar. Y si vos tenés un estrés tan pesado, gravitante, como para bajarte las defensas, también me han dicho que las consecuencias de la baja defensa, un cáncer, por ejemplo, anda por la sangre y por ahí no se te manifiesta nunca en la vida. Uh-huh. Un fuerte estrés o una depresión polenta, una depresión sí te puede llevar a un cáncer. Jodido. Ay, un cáncer o cualquier otra cosa, igualmente jorobada, ¿no? Yo pienso, ahora que vos me lo decís, me acuerdo, ahora, lo razono ahora, Eduardo. Es muy posible. Yo me vi apretado por muchas cosas. Tan apretado estaba que en el 2003 decidí largar definitivamente la televisión. En el 2002. Definitivamente la televisión. Había tenido dos operaciones muy bravas. Habían sucedido cosas en mi vida muy, por inesperadas, muy, muy agresivas. Y consideré que estar en un ambiente que además nunca me fue grato. El tema de la televisión es tan al revés de lo que me pasó en la radio. En la radio, mal que mal, es todo, te digo, lo de ahora de Nacional ya es el colmo de lo agradable, ¿no? Porque la colaboración que hacemos entre la gente, y Sebastián, y Sebastián Ribavicius, y que se, dice, mirá, acá tengo Miles Davis, que lo conseguí no sé de dónde, mirá, poto, y yo me voy corriendo a mi casa para escuchar, porque soy un desesperado por la música. Entonces, y todos colaboran, y viene Fernando Pedernera, y viene Marcelo Simón, y te dice, mirá, el detalle este de Mercedes Sosa fue que la grabación se hizo... Eso es contar con una pared acolchada, de modo que por más loco que sea y te des contra las paredes, te tenés que parar, te serenás solo, porque hay mucha colaboración. Sí, la radio, haces bien en considerarla tu novia.
En TV, Larrea hizo 6 para triunfar, Casino Phillips, Dígalo con Mímica, Humor Redondo, Waku Waku y 3x3.
¿Alguna vez dijiste que la realidad te resulta insoportable y que la radio es tu remanso o fue por ahí?
Lo dije así.
Porque chica, la realidad te resulta insoportable,
y la chica me,
quiere decir que...
aspectos de la realidad.
Está bien. ¿La realidad quiere decir la vida? Bueno, es lo mismo.
Y hay aspectos de la vida que no me banco. Hay aspectos que no me banco. Si las cosas que yo no tengo psicológicamente resueltas son muy pesadas. Y ya en la tercera edad, cómoda, tranquila, es muy difícil encarar de nuevo un tratamiento. Entonces, además, por más tratamiento que haga, sé que hay cosas que nunca se van a solucionar, Eduardo. Hay cosas que nunca se arreglan. Y entonces... no me la llevé de arriba con el hecho de salir solo a la vida tan joven. No me la llevé de arriba. Quedaron miedos. Quedaron desconfianzas. Entonces, la radio, ya desde niño yo vi que me ayudaba a inventar un mundo. Esa realidad íntima, personal de cada uno. La chica que me hizo la nota, me acuerdo que fue una doble página de Central, de Clarín. Y llegó un momento que yo le hablaba tanto de la radio, yo le decía que era un refugiado emocional en la radio.
Un refugiado emocional.
Yo me pude...
Vaya figura, ¿eh? Bueno, un refugiado emocional. Qué lindo.
Yo vivo una vida en la radio y otra vida afuera, Eduardo. Vamos a decir, no tiene que ser así. Sí, claro. No, pero eso tenés que corregirlo porque no puede ser, porque... y el día que no trabajes en la radio, el día que no trabajes en la radio, no trabajo en la radio. Pero mientras pueda trabajar en la radio, ¿por qué no voy a disfrutar de eso? Entonces la chica se enojó, medio como que me gritoneó, porque me dijo, bueno, pero ¿a qué realidad te estás refiriendo? Me dice, dejate de joder. Y a la realidad personal, íntima de cada uno, a los problemas que cada uno tiene, y que arrastra, y los miedos, y las culpas... Y
¿sos culposo?
En algunas cosas. Me gustaría haber sido mejor padre, por ejemplo. Pero cuando vas a mil no te das cuenta. Si yo hubiera sido tan padre como tan abuelo de mis nietos, la cosa hubiera sido... Hoy no tendría la culpa de haberme dedicado, si se quiere, no como debía. Porque... no como debía a mis hijas, porque había compromisos con mis hijas que el vivir a mil no me dejaba. Pero también hay opciones. Vos vivís a mil porque querés vivir a mil. Entonces, esa es una de las culpas. No es que no me di cuenta, porque si no me diera cuenta, no sos culpable de lo que no te das cuenta, sos inocente. ¿No? Pero te diste cuenta. Yo sabía que si la podía aflojar en esa, pero no podía. No podía.
Decime quién sos vos, Héctor Larrea.
Cuando en Radio Rivadavia te dicen, y te vas, que querían que la mañana fuera periodística y ellos ordenar el tipo de música, cosa que me consta, yo creo que estaba en Rivadavia en ese momento, como te pasa esto. Bueno, vos decís eso, yo no lo podía dar. Y te tenés que venir a una radio pública. después de estar, ¿cuánto? 40, 30 años, o más, en el mundo continental y Rivadavia. Rivadavia que era, para algunos, un ruido más de Buenos Aires, para otros un sonido más de Buenos Aires, como se quiera, pero una institución. Después de trabajar siempre en un medio privado, cuando te tenés que venir a una radio pública, por esa falta de respeto de lo que fuiste objeto, y de esto me hago cargo yo, ¿no? Porque digo, ponerle la música a la rea es como, bueno, a ver, enseñarle a Maradona a patear con la zurda.
De todas maneras, fueron irrespetuosos.
Bueno, por eso digo. Pero
habían firmado por una cosa y querían cambiarla.
Bueno, digo, pero cuando te tenés que venir a una radio pública, ¿te hace alguna cosquilla o no?
Favorable. Fue así.
¿De entrada? ¿Favorable? ¿O una vez que estuviste acá?
Te cuento por qué.
Dale, dale, dale.
A pesar de que me trataron mal, en parte tenían razón. Te cuento, cuando yo iba bien en Rivadavia, que era una emisora donde nos iba relativamente bien, en una emisora que estaba mal, acá asume como director un muchacho llamado Mario Giorgi en Radio Nacional. Y me llama por teléfono y me dice, ¿no querés venir a la Nacional? Y digo, vos sabés que es tentador lo que me estás diciendo, porque yo ya tengo mi edad. Y es muy difícil, con las necesidades de marketing que tiene la radio, modificar las cosas, y por lo general no va a atender la necesidad de marketing tal como está, como están los gustos acá, y según lo que dan los chequeos, no va a dar para mejorar. Va a haber que nivelar para abajo en vez de nivelar para arriba. No sabes cómo lo lamento, pero tengo un contrato. Bueno, chao, chao, hasta pronto. Tengo este problema con Radio Rivadavia, de golpe, de sopetón, quieren dar vuelta a todo. Cosa que yo pensaba que en el fondo estaba bien. Lo malo era hacerlo de esa manera, con engaña pichanga, ¿para qué? Sé frontal. Mirá, nieto, no te necesito más. Y era seguro que yo me iba a ir. Pero era ponerle la firma, Eduardo. Bueno, llamo a un muchacho que me ayude en la administración y le digo, vamos a hacer una nota. Yo me quiero ir de Radio Rivadavia. Le avisé al dueño. Dije, yo me voy a ir. Pero no, ¿por qué lo tomás a este tipo en cuenta? Bueno, este tipo en cuenta es el que vos mandaste, es el que te representa, de modo que está diciendo lo mismo que vos. Bueno, salió no sé dónde publicado, voy a firmar, firmo, y me voy a tomar un café. En ese momento me llama Mona Moncalvillo. Me dice, ¿no querés venir? Le pedí una semana para tranquilizarme un poco.
Sí, sí, sí.
Y a la semana vine y arreglamos en hacerlo. Y yo consideraba que como frutilla de la torta, de un hombre que ya tiene sus años, era un fantástico periplo. Yo no sabía si iba a durar un año, tres meses, dos, si iba a andar bien, si no iba a andar bien. Lo lindo es que podés dar lo que honestamente, dentro de la capacidad de uno, sabe que puede dar. Yo estoy contento. Yo estoy contento porque, aparte, me han puesto gente importante. Trabajar con Mario Weinfeld es un lujo, yo creo que para cualquier tipo.
Y Mario ha aprendido mucho de voz, de ritmo, de radio.
No.
Sí, te juro que sí.
Yo por alguien...
Y te lo agradezco, te lo agradecemos todo, porque es un periodista.
Yo por alguien que pusiera las cosas en su lugar, en un medio de tanta locura... donde el que no es sospechado de oficialismo ultranza es sospechado de golpismo ultranza, y que dale, y que todo está mal, y que todo está mal, y otro que todo está bien, absolutamente bien, no, hay un término medio, y Mario lo trae. Entonces el hecho de trabajar con gente como Mario a mí me obliga a ilustrarme más, siempre. Además, este programa tiene que tener cierto nivelcito.
¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar.
Tengo dos últimas preguntas, de muchas que me quedaron afuera. Algunas tienen que ver con tu pasión por el tango, pero hay una que, ¿sabes qué? Porque el otro día grabé con Brandoni. Y entonces yo leí una nota que te hizo creo que Graviela Zaidón en Clarín, donde decís que ahora estás seguro, sin miedos, que en la radio sos una persona segura y sin miedos.
Sí.
Pero el otro día Brandoni me cuenta que se cruza con vos en el Colón cuando lo presentan a Pugliese. A ver si te acordás. Y que te dice... Brandoni está tan asustado. Tenés que presentarlo a Pugliese con todo el Colón ahí. Y que vos mismo le dijiste... Estoy nervioso por tener que presentar a Pugliese en el Colón. ¿Fue así?
Ah, sí. Sí. Porque no me salía...
Porque yo... sos un tipo muy difícil de visualizar nervioso. Cuando Brandoni me cuenta esto el otro día, yo dije, puta, Larrea, nervioso por una presentación. Pero Pugliese, ¿no?
Sí, pero había mucha vida detrás de eso. Porque yo venía, es la única vez que me pasó, yo iba en el auto hacia el Colón y no me salía el discurso. No me salía el discurso. ¿Qué digo? Vos vas, te debe pasar a vos. Elaborar el copete, ¿qué hago con este entrevistado? O no, o cómo va a ser mi discurso. Porque casi todas las cosas se elaboran. Entonces llegaba el momento, se venían los minutos, y tenía que salir a presentar a Osvaldo Pugliese. Y entonces hice lo que me salió... Y conté, que ahora no me acuerdo qué es lo que dije, pero conté lo que a mí me pasaba. Sí me acordaba de Osvaldo Pugliese en mi casa con los discos que compraba mi viejo, Osvaldo Pugliese yendo a Bragado, Osvaldo Pugliese cuando yo empecé a verlo acá y cuando medio que nos acercamos, porque él quería que presentara las temporadas. Estuve en el Alvear, estuve en el Ópera. Él le decía a los contratantes que me buscaran, pues se divertía conmigo. Yo le hacía muchas jodas con la ideología, él se divertía tanto. Yo lo admiraba mucho, ¿no? En el sentido hay cierto paralelismo con Mercedes Sosa,
ajá,
como figura de convicciones muy firmes y una figura solidaria, ¿no? Es decir, la gente que encara eso. Y estaba muy nervioso, pero muy nervioso, porque siempre la muchachada gritaba al Colón, al Colón, al Colón, y se apretaba con 13 palco. Era una cosa extraordinaria. Y como yo manjaba algo de música por mi viejo, de lo que era una armonización, de lo que era una composición bien construida, yo todo eso lo valoraba en los tipos que tocaban bien. Yo eso lo sabía diferenciar desde chico. Este acorde está mal hecho. Este acorde es muy berreta, decía.
Desde chico.
Sí. Este acorde es bueno. Este acorde es berreta. Esto es para tipos elementales. Esto es para los que saben, decía. Me cachaba también. Y sí, esa noche fue brava. Y linda, hermosa.
Decime quién sos vos.
Alegre mascarita que me gritas al pasar.
Es el cierre del programa.
Yo soy un niato, sí, lo escucho el programa. Además, vos lo sabés muy bien. Y soy un niato al que la vida lo ha tratado bastante bien en promedio. A veces eso, a veces bien, a veces mal. Creo que hay una letra que lo dice. Y así he vivido sin protestar, a veces bien, a veces mal. Está bien. Algunos decían sin protestar y otros decían sin claudicar. En realidad decía sin claudicar.
Sí, yo me quedé pensando ahora que lo decía.
Sí, sí, sí. Es un tango de Héctor Méndez.
Es un tango, pero estaba tratando de sacar
el actor Héctor Méndez.
Sí.
Y bueno, nada, soy un sujeto que no sabe bien cómo es todavía. No creo que tenga demasiado tiempo para enterarme. O a lo mejor sí, pero gozo de la bendición de pretender... en las cosas que uno da y en los compromisos que contrae con uno, con el oyente, con la familia, dar algo aproximado a lo que se espera, ¿no? No todo lo que se espera, porque hacemos lo que podemos, ¿no? Y rara vez lo que deberíamos.
Héctor Larrea.
Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.